Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Bienvenidos, un gusto saludarles, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro de este espacio de conversación con temas livianos, con temas triviales en algunas veces, con temas muy, muy especiales. Los temas que van proponiendo ustedes para ir matizando cómo es la vida misma, nuestra pauta de conversación. Hoy día vamos a hablar un poco de la realidad de muchos de los que nos están escuchando durante esta jornada. Están viviendo este acompañar a alguien en la enfermedad, ya sea un familiar o un amigo, alguien a lo mejor que conocemos no directamente. Muchos sabemos que tienen la misión de acompañar a un vecino que está enfermo, que está solo. Ciertamente que las enfermedades forman parte de nuestra vida, pero hay algunas que son más graves que otras, que nos complican. Algunas incluso no tienen cura y se llaman enfermedades terminales. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para tener un enfermo terminal, por ejemplo, en nuestra familia? ¿Cómo nos cuidamos a nosotros que tenemos que cuidar a otro, que es un doble mérito? Queremos conocer sobre la pastoral de la salud. Y está junto a nosotros hoy Rosario Letelier Riesco, quien es trabajadora social, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rosario?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenida. Y le acompaña hoy día don Luis Eduardo Ipuñán. Él es encargado de la pastoral de vida y salud del Arzobispado de Santiago. Bienvenido.
Muchas gracias, Gra.
Bueno, pues, partamos conociendo un poco el trabajo que desarrollan ustedes. Bueno, con Rosario la habíamos tenido aquí en el estudio, habíamos conversado un poco de su labor, pero esto de la relación que hay entre este Fondo Nacional y el trabajo netamente pastoral que se desarrolla por parte de esta pastoral de vida y salud.
Bueno, yo aparte de trabajar en Cuaresma, acompaño también a la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Yeah. Y en ese contexto es donde me encuentro y conozco a Luis, que desarrolla el trabajo en diócesis, en este caso en la Arquidiócesis de Santiago. Y ahí la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud, principalmente lo que intenta es acompañar justamente el quehacer de las diócesis en lo que tiene que ver, como tú mismo mencionaste, con el acompañamiento a enfermos, con el acompañamiento a familias de pacientes que están sufriendo alguna enfermedad, familias también de quienes han perdido algún pariente producto de una enfermedad, y desarrollando o promoviendo también algunas labores preventivas en temas de salud. O sea, antiguamente se llamaba pastoral del enfermo y centraba su acción justamente solo en las personas cuando ya tenían una enfermedad. Hoy hablamos de la pastoral de salud o la pastoral de vida y salud, como en el caso de Santiago, porque estamos convencidos que la salud aborda más que la pura enfermedad. Salud es vida, y para tener vida y tenerla en abundancia es necesario también hacer otras acciones que son de promoción y de prevención en temas de salud.
¿Cómo ha sido este trabajo, Luis? Especialmente usted que está en terreno.
Bueno, estar en terreno, trabajo en una diócesis que es Santiago, que tiene 7 zonas pastorales, y en cada una de las zonas hay equipos de trabajo de pastoral de vida y salud. Como decía Rosario, estamos en un proceso donde queremos pasar de una pastoral de enfermos a una pastoral de vida y salud que promueva sobre todo los espacios saludables y la promoción de la salud, ¿no? Consideramos que es importante el acompañamiento enfermo y su familia, pero también, como decía Rosario, el tema preventivo para nosotros es fundamental. Y para eso consideramos también que hay un cambio de paradigma frente a la acción pastoral. Y es por eso que tenemos 2 dimensiones de trabajo en este momento, luego tendremos que ir trabajando otra. Las 2 dimensiones que tenemos en este momento es la pastoral hospitalaria, ¿no? Donde trabajamos con los capellanes de hospitales y los equipos de voluntarios, y con alrededor de 28 hospitales en Santiago o centros de salud. Y tenemos la pastoral domiciliaria, que más bien se centra en el trabajo de las parroquias, en el acompañamiento a sus enfermos y la vinculación con los ministros extraordinarios de la comunión. Más o menos esa es la relación que tenemos.
Decía, Luis, usted hace unos minutitos, esta relación que se produce entre la pastoral de los enfermos, ¿no es cierto? Y ahora este cambio que se quiere hacer de vida y salud. Este cambio, ¿cómo es la realidad que ustedes perciben? A lo mejor también nos puede ayudar Rosario acá. En el resto de las diócesis, donde en algunas partes estas pastorales funcionan prácticamente con mucha energía, con poco recurso, con mucho voluntariado, con mucha fe, pero a lo mejor de repente con esta retroalimentación, porque lo decía en la introducción, de repente ir a cuidar a un enfermo, digamos, empoderarse de la realidad, de la fragilidad que tiene, también si no hay una preparación adecuada, pasa la cuenta, no es llegar y enfrentar un proceso. Muchas veces estamos preparados para la familia, al interior de la familia, ser preparado entre comillas, porque igual es una debacle al interior de una familia conocer una realidad de una enfermedad terminal, por ejemplo. Pero esta preparación y este trabajo a nivel de país.
Bueno, en general las distintas diócesis han ido adoptando este nuevo paradigma. No es muy antiguo, es más bien reciente este cambio de pasar de hablar de una pastoral de los enfermos a una pastoral de la salud o de vida y salud. Pero ya se está adoptando en las diócesis, pero implica, tal como tú dices, un proceso de formación de todos quienes colaboran voluntariamente, en la gran mayoría de los casos, como voluntarios en los hospitales o en las parroquias. Y es una formación que desde la misma comisión también se quiere ir apoyando y que tiene que ver con justamente, como tú decías, desarrollar herramientas de autocuidado. Eso es clave. O sea, cada voluntario, cada capellán también, y eso es muy importante resaltarlo, necesita tener también un acompañamiento para acompañar. No es fácil lidiar con el dolor ni propio ni ajeno. Y eso hay que saber manejarlo y para eso hay que ir adquiriendo algunas herramientas específicas. Y lo otro tiene que ver también con cómo vamos prestando mejores servicios de acompañamiento y mejores servicios preventivos y mejores servicios de promoción. Y eso exige sin duda preparar material e ir formándonos. Yo sé que muchas diócesis están constantemente formándose en temas de pastoral de la salud y eso es muy valioso, pero sin duda requieren también más acompañamiento, materiales también novedosos. En Colombia hay una innovación enorme en lo que tiene que ver con pastoral de la salud y estamos de ahí mismo sacando algunos materiales que pueden ser útiles también en México y con los camilianos, que son los precursores tal vez en lo que tiene que ver con el acompañamiento de los enfermos, no solo a nivel físico. Antiguamente eran religiosas las que hacían el cuidado físico,
sí,
¿verdad?
De los enfermos. Nos acordamos de eso.
Pero hoy también es el acompañamiento espiritual, el acompañamiento psicológico, porque son dimensiones distintas. Si bien están muy, muy cerquita, son distintas. Y el acompañamiento de las familias en esas dimensiones también.
Uh-huh. Es importante porque hemos ido descubriendo también, y como iglesia, que necesitamos de las ciencias sociales para poder acompañar integralmente a la persona. Yo creo que esa es como la clave, ¿no? Mirar a la persona en su integralidad, y es por eso que necesitamos de la psicología, del trabajo social y también de la teología, de los fundamentos, ¿no? Mirar integralmente a la persona significa poner al servicio de ella todo lo que nosotros podemos dar. Y es por eso que, por ejemplo, en Santiago estamos creando un plan formativo específico de acompañamiento a agentes pastorales de vida y salud hospitalario y domiciliario que nos permita mirar la integralidad. O sea, si uno tuviera que mirar la pastoral y sacar o intentar sacar algo que no tenga que ver con vida y salud, sería casi imposible. Y también creemos este rol educativo, ¿no? De transversalizar esta temática en todos los espacios. Y es por eso que es un desafío permanente, por ejemplo, instalar este proceso formativo que queremos acompañar, sobre todo porque nace de las bases, la necesidad de acompañar mejor, y también de poder de a poquito ir transversalizando las formas de vivir, el acompañamiento en todas las edades. ¿Por qué no en la catequesis familiar? ¿Por qué no en la pastoral juvenil? ¿Por qué no en la catequesis de adulto? ¿En las pastorales de adulto mayor? ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, los procesos de envejecimiento? Eso tiene que ver con la pastoral de vida y salud. ¿Por qué no trabajar el crecimiento sano, desarrollo, psicodesarrollo, ¿no? De los niños, de los jóvenes. Muchas veces tendemos a quedarnos en el acompañamiento de enfermos y que por supuesto es una prioridad para la iglesia. Pero creemos que también hay un camino previo y que transversaliza toda esta acción.
Cuando ustedes hablan de la transversalidad, me imagino que hablan, por ejemplo, y hablabas tú de la importancia de la ciencia en este tema, hablabas de la ciencia social, que también es lo que nosotros tenemos acá como herramienta. Por ejemplo, ir a ver un enfermo, pero poner la aparte de lo que profesamos, ¿no es cierto?, que es la fe para saber una enfermedad, pues no es lo mismo, yo lo digo a título propio, no sé si ustedes comparten lo mismo, no es lo mismo vivir una enfermedad con fe a vivirla sin la fe. Es un punto. Pero también los mecanismos que, por ejemplo, el Estado, que las leyes, ¿verdad?, ponen a disposición. Hablabas tú de la parte social, que también hay cosas que se pueden hacer, no digo para paliar, pero por lo menos para ir en apoyo del grupo familiar, ¿no? ¿A eso te refieres cuando hablas de esta, digamos, integralidad en el servicio que se presta?
Exactamente, porque la Pastoral de Vida y Salud, en el caso de Santiago, es una red que acompaña, ¿no? Que está con el enfermo, lo acompaña espiritualmente, pero sin duda necesita relacionarse con otras redes, porque no tenemos todas las respuestas. Y es por eso, por ejemplo, que hay que generar vínculos con los municipios, hay que generar vínculos con los consultorios. El visitador de enfermos o el acompañante espiritual se relaciona, le compra los medicamentos, lo acompaña a las horas del médico. O sea, es mucho más que ir a rezar. O sea, rezar, acompañar en oración es importantísimo. Pero mirar nuestra integralidad, es importante descubrir que el enfermo no solo necesita rezar, necesita conversación, necesita que a lo mejor alguien esté con él y pueda ver la tele con él. Uh-huh. Necesita que puedan jugar a las cartas, ¿no? O sea, son cosas tan pequeñas, tan sencillas, que hace que uno acompañe mucho más integralmente a la persona, ¿no? Con la persona, no sin ella.
Perfecto. Estamos conversando del acompañar en la enfermedad, un tema. Rosario, yo decía, no es lo mismo vivir una enfermedad con fe a vivirla sin fe, ¿no?
No es lo mismo, es necesario, o sea, para quienes son creyentes, es muy reconfortante que lleguen las personas o los voluntarios que hacen acompañamiento a los enfermos, porque muchas veces en los hospitales, sobre todo, ese es uno de los pocos servicios que no tienen. Como decías tú, el Estado, en este caso, en los hospitales públicos y también en algunas clínicas privadas, claro, proporciona los servicios al cuerpo y te entrega la cura al cuerpo, ¿verdad? Y te cura de tu enfermedad, te sana de tu enfermedad. Pero el dolor que va acompañado de ese sufrimiento de la dimensión física queda medio cojo. Queda un poquito cojo. Y ahí es donde acá la Pastoral de la Salud cumple un rol que es fundamental, porque aborda esta otra dimensión de la vida del ser humano que logra esa integralidad de la que hablaba Luis, ¿verdad? Cuando hablamos de la integralidad, hablamos de que el hombre tiene muchas dimensiones. Está la dimensión física, sin duda. Para eso ya hay servicios que están intentando cumplir con ese servicio.
O por lo menos paliar.
O al menos paliar, por supuesto. Pero hay otras dimensiones que quedan cojita. Y ahí es donde entra esta pastoral en particular, que muchas veces, además, de todas maneras, entra a cumplir, como contaba Luis también, roles en el ámbito de lo material o lo físico. Vemos que muchas parroquias o voluntarios de hospitales hacen campañas constantemente para poder llegar con pañales, por ejemplo, de adultos, para poder comprar algunos medicamentos que no cubre el sistema público y que no tienen cómo conseguir en el caso de familias que están más desfavorecidas. Acompañar a pacientes que vienen, por ejemplo, de ciudades lejanas. Uh-huh. Pasa mucho en los hospitales del sur y en Santiago, los grandes hospitales de especialidades, reciben gente que viene de muy lejos y muchas veces no pueden venir acompañados. Ahí está la Pastoral de la Salud o de Vida y Salud acompañándolos también.
Vamos a ver cómo es el trabajo en terreno, ¿eh? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes han tenido? Que me imagino se replican a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vamos a ir a la música. Jorge González, a propósito, no, ¿quién no lo conoce? ¿No es cierto? Una historia marcada por el éxito y también por la preocupación por una afección de la cual afortunadamente ha ido recuperándose. Esto se llama Fe. El cantautor chileno famoso por haber sido el vocalista, compositor y líder del grupo rock Los Prisioneros nos ayuda a entender un poco este tema en el día de hoy.
Un teléfono. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza, escúchame una vez. lo que voy a contar. Sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz. De nuestro amor. Hice mi propio sueño. Pero no, 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 no. Escúchame una vez. Todo tiene. Y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez. No, no, no. Sabes, escúchame esta vez. Por favor, seré feliz.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Estamos acompañándoles a ustedes en una edición especial de Sembrando. Estamos hablando de del acompañar de muchos en la enfermedad. Nos acompaña acá Rosario Letelier, secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad, y Luis Eduardo, encargado de Pastoral Vida y Salud de los Obispados de Santiago, representando a toda esta labor maravillosa que hace nuestra iglesia a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cómo se acompaña a un enfermo? ¿Cuál ha sido la experiencia? No digo que nos cuentes detalles, pero ¿qué es lo que más impacta al ir a visitar a un enfermo que muchas veces es un estado terminal por una afección que no tiene paréntesis cura?
Sí, es interesante tu pregunta porque lo hemos conversado en el equipo de la arquidiócesis, ¿no? De que muchas veces se acompaña el enfermo, por supuesto, atendiendo a sus solicitudes, a lo que necesita, conversando con él. Y como te decía anteriormente, a lo mejor jugando las cartas, uh-huh. que son cosas muy sencillas, pero primero siempre entrando desde lo que él necesita. Yo creo que hemos cometido muchos errores, ¿no? Yo he sabido de casos, ¿no? De llegar a un hospital y decir, ya, apaguen la tele, apaguen todo, porque vamos a dar la comunión. Eso vulnera a las personas, ¿no? Y no es el Cristo como entraría. El Cristo no entraría así, ¿no? Entraría preguntándote qué ha pasado, ¿no? Como lo vemos en los discípulos de Maús, yo creo que es un tremendo camino teológico pastoral, ¿no? Que vienen conversando por el camino, cuéntame tú, habla tú, ¿no? Y luego de eso, llegar al punto de decir, mira, sabes que Dios te quiere invitar a esto, ¿no? Ese es un caso puntual, ¿no? Y lo otro es que hemos conversado de que el mayor acompañamiento es a la familia. Muchas veces el enfermo no tiene ni idea. El enfermo muchas veces no está lúcido. Muchas veces está en coma. Y la familia sufre enormemente. Y eso ha requerido creatividad por parte de los agentes pastorales, de qué manera acercarse, poder acompañar mejor. Muchas veces sin decir nada, ¿no? No sé, algunas veces llegamos y pensamos que tenemos que dar un gran discurso teológico. Y muchas veces no es lo que necesitan. Muchas veces un abrazo, el preguntarle cómo está, no, esto ya va a pasar. Y también hablar sinceramente de la muerte. Nos ha tocado muchas personas que van y tienen que enfrentarse a esa temática, ¿no? Conversar con los familiares, prepararse para eso. No es un momento fácil, pero da tranquilidad al corazón. Y también, por ejemplo, la administración de los sacramentos que son propios como de la salud, ¿no? El bautismo, por ejemplo, la Eucaristía, la unción, son sacramentos que van acompañados y que los agentes pastorales tienen que tener sumamente claro para poder acompañar esos procesos y para poder recurrir a quien pueda administrarlos de mejor manera.
Vale decir una palabra, prepararlos para, ¿no es cierto? Como decíamos una vez en este mismo espacio, el buen morir. De repente es duro decirlo, pero bueno, al momento en que uno nace, sabemos que vamos camino a ese paso. Dependiendo de las enfermedades, también hay cosas asociadas. Pues no es lo mismo, ¿no es cierto?, una enfermedad catastrófica que muchas veces afecta a la persona, pero también a todo su entorno. Aquí hay una labor también importante que se desarrolla, acompañar a las propias familias, como lo decía Rosario. Y en ese aspecto, ¿cómo podemos transformar una enfermedad, un dolor, que se transforme en una esperanza? A lo mejor, tanto para el que la padece como para su entorno.
Yo creo que eso es parte fundamental de la labor que realizan los voluntarios, justamente en el dolor, darle sentido al dolor y darle sentido a la enfermedad. Muchas veces, ¿a quién no le ha pasado cuando tiene alguna enfermedad grave o sufre algún accidente? Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Y buena parte del acompañamiento que se hace debiera tener que ver con justamente poder ir generando respuestas a esas preguntas. Y preguntas que, en el caso de las personas que son creyentes, estén fundamentadas en la fe. En vez de preguntarme por qué a mí, en realidad uno debiera preguntarse por qué no a mí. Somos todos iguales, ¿verdad? A lo mejor yo no me cuidé lo suficiente, los accidentes ocurren, y dejar de martirizarnos también con esas preguntas. Pero eso es difícil hacerlo solo, sobre todo cuando tienes un diagnóstico que no es el más alentador. En el caso de las enfermedades terminales, más difícil aún. Pero ahí es importante, como decía Luis, poder encontrarse con el otro, no necesariamente desde el sacramento obligatorio y después nos vamos, sino que desde el poder sentarse a conversar, como decía, a ver la televisión, a pensar en el futuro, a pensar en lo que aún, en los problemas o las inquietudes que le aquejan a quien padece la enfermedad, para que pueda ir tranquilizando su alma, ¿verdad? Y poder ir generando las esperanzas necesarias para saber que en caso de morir no hay un fin, hay un encuentro con Dios, ¿verdad? Que también va a ser maravilloso, y poder ir manejando también las tristezas asociadas. Aquí hay mucho de psicología. Las personas sufren mucho dolor y muchas veces estas enfermedades van asociadas a depresiones, por ejemplo, y a otras condiciones de salud mental que complejizan aún más los cuadros, ¿verdad? Y ahí también hay que tener mucho criterio, mucho tino, para también saber y no caer en los errores que nos comentaba Luis, para saber cómo plantear los distintos temas a las personas y sobre todo ser consciente de sus tiempos. Yo creo que las personas, cada uno tiene su tiempo para ir viviendo sus dolores, para ir hablando uno u otros temas. Y ahí yo creo que los voluntarios de la Pastoral de la Salud y de Vida y Salud tienen esa facilidad, esa magia de saber cuándo
retirarse un poco, cuándo acercarse más.
¿Cuándo es el momento apropiado a lo mejor para compartir la comunión? ¿Y cuándo en realidad es momento de a lo mejor hacer una oración, encomendarse? Ahí mucha gente cuando está en los hospitales y los voluntarios nos lo dicen. Mucha gente tiene fe, por ejemplo, en María. Somos un pueblo muy mariano. O en algún santo en particular. ¿Por qué no acompañarlo desde ese encomendarse? No necesariamente dar la comunión, no necesariamente celebrar otro sacramento. Simplemente conversar, digo, y poder a lo mejor, desde lo que él necesita, entregarle un material que le pueda ser útil, una oración que tal vez le haga sentido. Yo creo que con eso ya hay camino avanzado, ahí ya hay un consuelo enorme. Tenemos que darle valor a esos consuelos además y no menospreciarlo en relación a otras actividades propias de la vida pastoral y cristiana.
Uh-huh. Volvemos a la familia un poco, estimado Luis. Se ha cambiado mucho porque antiguamente era acompañar a la persona partía, ¿no es cierto?, fallecía y después prácticamente como que nos desentendíamos un poco del grupo. Ahora, por lo que me da la sensación también, uno sigue acompañando después a la familia, que al momento de una enfermedad, muchas veces que la padece, es un grado más de preocupación. ¿Qué va a pasar con los míos cuando yo no esté? ¿Cuál va a ser, no es cierto? ¿Cómo van a quedar? ¿Quién les va a acompañar? También hay una preocupación ahora por ese otro factor que sigue prorrogando o prolongando un poco más esta relación que hay tanto con el enfermo como con su núcleo familiar.
Exactamente. Yo creo que cuando uno tiene un familiar cercano y que padece algún tipo de enfermedad, uno también de alguna u otra manera también se enferma. Y hasta el mismo voluntario que lo acompaña siempre. Y es por eso que el acompañamiento integral a la persona que visita es fundamental en esto. Y es por eso que nuestra primera responsabilidad son los agentes pastorales que visitan, ¿no? Y como decía Rosario, es la integralidad de la persona, no solo en el sacramento, sino que acompañarlo y hacer un proceso también de conversión de ida y de vuelta. Nosotros tenemos absoluta certeza de que es el voluntario, el agente pastoral, que también se convierte frente en eso. Y el acompañamiento a la familia también es un acompañamiento integral. Muchas veces las enfermedades empobrecen, ¿no? Y desde ahí es necesario, de alguna manera, generar una red dentro también de las pastorales sociales parroquiales. Las pastorales sociales parroquiales tienen ayuda fraterna, tienen orientadores sociales, en el caso de Santiago, por ejemplo, tienen la pastoral de adulto mayor. Por ejemplo, si coincidiera que hay un adulto mayor que está enfermo y más encima empobrecido, ¿cómo no mirar a esa persona integralmente conectándose con otras dimensiones de la acción social de la pastoral? ¿No? A lo mejor hay que acompañar generando redes también, espiritualmente, por supuesto, ¿no? La familia queda muy dolida, muchas veces no entiende, como decía Rosario, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Dios nos quiere castigar? En estos momentos de enfermedad hay grandes conversiones, pero también hay grandes desilusiones, ¿no? Y también hay grandes rechazos hacia Dios, porque la gente se rebela frente al misterio de la muerte. Entonces, cuando uno acompaña integralmente, uno empieza a valorar que hay una persona que está al lado mío y que es presencia de Dios.
Perfecto.
Y con la familia, además, rescatar que el acompañamiento tiene que ser integral porque, como dice Luis, hay un dolor que es muy fuerte, hay un sufrimiento que es muy terrible. Y en ese caso, considerar especialmente lo que se está haciendo en las parroquias. Luis hablaba de estas dos dimensiones de pastoral de vida y salud, hospital y parroquia. En las parroquias es donde probablemente los voluntarios más acompañamiento van a hacer a esa familia en el tiempo, porque son parte de su comunidad.
Perfecto. Bueno, además está decir una invitación a informarse en nuestras comunidades así cristianas, es, porque a lo mejor podemos ser partícipes también de estos grupos de trabajo y acompañamiento. Rosario, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Luis, muchas gracias.
Muchas gracias también.
A ustedes, muchas gracias por la sintonía. A seguir con ánimo quienes están pasando por estos momentos de aflicción, como lo hemos conversado, pero también momentos de esperanza. Nos reencontramos en una nueva edición aquí en este mismo punto del dial. No olviden que nos pueden escribir a sembrando@iglesia.cl. Muchas gracias y hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.